Bendiciones para todos, un día más en este su programa En Familia con Nuestra Fe. Hoy estoy muy contenta porque estoy segura que el tema que vamos a estar tocando el día de hoy va a ser de gran ayuda para muchas parejas que tienen situaciones por arreglar. El tema que vamos a tratar de hoy, a tocar el día de hoy, se llama nulidad matrimonial. Y hoy estamos muy contentos. Primero, pues estoy aquí compartiendo con Cucho en el estudio. Así es de que, Cucho, bienvenido.
Gracias, Marcela. También contento de estar en otro programa de En Familia con Nuestra Fe.
Definitivamente. Y también tenemos a Luis Capacetti, que él está encargado del tribunal dentro de la arquidiócesis para ayudar en todos estos casos de nulidad matrimonial. Bienvenido.
Gracias, hola y saludo a todos los que nos escuchan en este momento.
Pues es un gusto contar con alguien que maneja este tema a diario, que es el pan nuestro de cada día, que está más involucrado en este asunto que nadie, así es de que estoy segura que vamos a aprender muchísimo el día de hoy. Pero antes de arrancar, pues siempre empezamos nuestro programa haciendo una oración, poniéndonos en la presencia del Señor. Cucho, ¿nos ayudas, por favor?
Con mucho gusto, Marcela, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.
Señor, te pedimos que en este rato que vamos a estar juntos, te lo queremos dedicar a ti, te lo queremos ofrecer a ti. Abre nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma, para que tú sigas entrando en nuestra vida, para que tú sigas entrando en nuestra alma, en nuestro corazón, y para que nos podamos acercar más a ti y poder servirle mejor a los demás. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor.
Amén. Amén. Muchísimas gracias, Cucho. Y bueno, vamos entrando en materia. Luis, vamos a arrancar primero explicando un poquito qué es la nulidad matrimonial. Muchas veces la gente se confunde, la gente confunde divorcio, nulidad, qué es esto, quién sí, quién no. Vamos a empezar por ver qué es la nulidad matrimonial, por favor.
Bueno, primero que nada, gracias nuevamente por la invitación y aprovecho la oportunidad para saludar a todos los que nos escuchan donde quiera que se encuentren. Tal vez lo primero que habría que tener en cuenta es qué es un tribunal eclesiástico.
Okay.
Para poder entender qué son las nulidades matrimoniales.
Perfecto.
En la Iglesia Católica, en nuestra organización como Iglesia Católica, ocurre algo parecido a lo que ocurre en las sociedades donde vivimos, en Estados Unidos, México, Puerto Rico, Colombia, en fin, en todos los países. En nuestros sistemas de vida, en nuestra sociedad, normalmente la vida pública de un lugar, de un estado, se divide en tres partes. Lo solemos llamar los tres poderes del estado. La parte legislativa, que corresponde a los que se dedican a producir las leyes en los distintos estados. La parte ejecutiva, que son los que administran los estados, son los que llevan nombres de presidentes, gobernadores, ministros, etc. Y está la parte judicial, que son los tribunales que se encargan fundamentalmente de proteger el bien común a través de las normas y de las leyes que los tribunales tienen el propósito de proteger cuando surge alguna controversia, cuando surge alguna dificultad. En la Iglesia Católica, además de ser una realidad espiritual fundada por nuestro Señor Jesucristo, una llamada a la salvación que todos recibimos en el bautismo, es también una sociedad donde existen derechos y deberes a raíz de nuestra condición de bautizados. Por lo tanto, la Iglesia también tiene una forma de organizarse para que esos bienes espirituales que nos ha concedido el Señor puedan ser protegidos, puedan ser ofrecidos y todos los fieles cristianos pues puedan tener acceso y participar de las gracias que el Señor nos concede a través de esos bienes espirituales. Bien, dicho esto, en la Iglesia también nos organizamos en la parte legislativa, en la parte ejecutiva y en la parte judicial. Lo único que no tenemos tres ramas divididas como existe en los estados, sino que en la Iglesia el Papa y los obispos, como legítimos sucesores de los apóstoles, en nombre de la encomienda que han recibido de parte de Jesús, aquella encomienda que reciben ellos precisamente luego de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y que estamos celebrando en estos días con la fiesta de la resurrección, la ascensión, y ahora celebraremos la fiesta también de Pentecostés, la iglesia se organiza de esa manera. Los obispos legislan, los obispos dirigen al pueblo de Dios y a su vez los obispos organizan dentro de la iglesia los tribunales eclesiásticos que tienen fundamentalmente dos encomiendas. La primera, cualquier controversia que pueda haber dentro de la iglesia a propósito de los derechos y de los deberes de los miembros de la iglesia, hay un foro para zanjar estas posibles diferencias. Además, los tribunales tienen una segunda función. Cuando digo primera y segunda, no me refiero a un orden en particular, sino a que fundamentalmente tiene estas dos funciones. La segunda es el tema de la nulidad matrimonial. Sabemos que uno de esos bienes espirituales con que la iglesia ofrece la salvación a sus miembros es el sacramento del matrimonio. Para nosotros los creyentes, el matrimonio no solamente es una realidad natural creada por Dios desde el principio de la creación con Adán y Eva y con toda la doctrina que la iglesia durante 2000 años ha transmitido y ha enseñado, sino que además la iglesia dice que entre bautizados, esa realidad natural creada por Dios que se llama matrimonio, tiene valor sacramental, tiene valor de lugar de encuentro con Dios, es un medio de salvación, es uno de esos bienes que la iglesia protege. Y siendo el matrimonio una de las realidades espirituales fundamentales dentro de la iglesia, y siendo el matrimonio uno de los sacramentos con los que Cristo hace posible que la salvación llegue a todos sus fieles, entonces el tribunal tiene la función de tutelar, de salvaguardar esta institución. Y lo hace de una sola manera. Cuando alguien se acerca al tribunal eclesiástico para pedir que el tribunal examine si su matrimonio es nulo o no es nulo, el tribunal lo que examina es precisamente eso. Es una sola pregunta, para decirlo de una manera muy, muy sencilla. ¿Y cuál es la pregunta? Cuando yo me casé, cuando yo contraje matrimonio, ¿realmente se estableció un vínculo sacramental entre mí y mi pareja? La respuesta a esa pregunta la da el tribunal a través del proceso de nulidad. Y la respuesta del tribunal solamente es posible en dos direcciones. No, no consta la nulidad, o sí, consta la nulidad. ¿A qué nos referimos? Nos referimos a lo siguiente. Cuando una pareja contrae matrimonio, esa pareja está diciendo fundamentalmente tres cosas. Primera, lo hago libremente. Esto es fruto de mi voluntad y de mi entendimiento. Sé lo que es el matrimonio y lo quiero llevar a cabo con esta persona que yo he elegido. Y naturalmente la persona también me ha elegido a mí libremente. Por lo tanto, esa condición de libertad personal, de entender lo que es el matrimonio y de querer llevarlo a cabo con esa con otra persona, es un elemento fundamental. Los otros dos elementos fundamentales es querer que esto sea para siempre, para toda la vida, y quererlo de manera exclusiva con esta persona. De manera que la decisión matrimonial, que debe ser libre, que debe ser permanente y debe ser exclusiva, nos da los elementos fundamentales del matrimonio. Si alguien, al momento de contraer matrimonio, no fue verdaderamente libre, no quiso una relación permanente para toda la vida, hasta que la muerte nos separe, y una relación exclusiva, es decir, solo con esta persona que yo he elegido como esposa o que yo he elegido como esposo, es lo que el tribunal examina. El tribunal examina básicamente estos tres elementos fundamentales, y si uno de estos tres elementos falla en su momento, en el momento del consentimiento, en el momento en que la pareja está delante del sacerdote, ellos dos como ministros de ese sacramento, el sacerdote es solo testigo oficial de la iglesia que recibe el consentimiento o atestigua el consentimiento entre estas dos personas. ¿Qué es el consentimiento? Me entrego como esposo, como esposa, te acepto como esposo, como esposa, y repito, lo hago libremente para toda la vida y de manera exclusiva. Estos tres elementos constituyen la realidad fundamental del matrimonio, y estos tres elementos que llamamos elementos o propiedades esenciales del matrimonio, entre bautizados, cuando intercambian estas dos voluntades, estos dos consentimientos, crea un vínculo que se llama sacramento del matrimonio, que no depende de la pareja. ¿A qué me refiero? Voy a tratar de poner un ejemplo, no sé si sea el mejor ejemplo, pero voy a poner un ejemplo que creo que es bueno.
Si no entendemos, te decimos.
Exacto.
Mi esposa es mexicana.
Ok.
Le encanta el fútbol. De hecho, ella es del América.
Ok.
Vamos a imaginar que estos dos equipos entran al estadio o al terreno de juego, pero digamos que ambos equipos llegan con sus propias reglas de juego. Okay. Pero no coinciden necesariamente. No van a poder jugar.
Claro.
No podrá haber manera de que estos dos equipos con sus jugadores puedan entrar a un terreno de juego si cada equipo decide entrar con su propio set de reglas para jugar. Normalmente no son los jugadores los que establecen las reglas. Normalmente habrá un comité o una organización, un grupo dedicado a esto. Y según sea el nivel de competencia o el lugar de competencia, pues se establecerán las reglas. Pero los que entran al terreno de juego, repito, no deciden,
no ponen las reglas.
Ellos aceptan jugar con esas reglas. Algo parecido ocurre con el matrimonio entre nosotros los creyentes. No son el esposo y la esposa quienes deciden establecer las reglas del matrimonio, sino que son el esposo y la esposa quienes, entendiendo que el matrimonio ha sido creado por Dios y ha sido creado de esta manera, deciden libremente entrar en este terreno de juego que se llama sacramento del matrimonio o vida matrimonial, y están dispuestos a llevarlo a cabo de la manera en como la iglesia les ha propuesto la realidad matrimonial. Y al fin y al cabo, la iglesia tampoco es dueña del matrimonio. La iglesia custodia la realidad del matrimonio como custodia todas las otras realidades que ha recibido por encomienda de parte de nuestro Señor Jesucristo. De manera que el tribunal examina exactamente esto. Si estas dos personas, al momento de contraer matrimonio, lo hicieron entendiendo, aceptando y comprometiéndose a vivir esa realidad el uno con el otro para toda la vida.
Así es de que básicamente lo que estoy entendiendo es, mucha gente confunde divorcio y la iglesia no está aceptando el divorcio como tal, sino que en el momento que una pareja decide contraer el matrimonio, no se cumple con alguna de esas reglas y entonces ese matrimonio nunca existió. Eso es lo que entiendo, y entonces el tribunal ve las condiciones y dice, ok, nunca fue válido ese matrimonio porque no se cumplió con los requisitos de las reglas de juego, como lo estábamos viendo en el ejemplo
Marcela,
de la
canta. Pero yo creo que tenemos que aclarar que el matrimonio no es que sea inválido, o sea, los hijos van a ser legítimos, el matrimonio fue real, fue legal, todo eso. Lo que pasa es que la parte, lo que yo entiendo es que la parte del sacramento, que es lo que no se puede romper, lo que Dios ha unido no lo separa el hombre, esa es la parte que el tribunal va a examinar si cuando los dos llegaron enfrente del sacerdote habían todos los elementos que tenía que haber para que hubiera ese vínculo sacramental, ese verdadero sacramento del matrimonio.
Y en el caso de que no lo hubiera, pues se puede hacer una nulidad, es decir, declarar que no fue...
Que fue nulo
ese sacramento. Ahora, vamos a hablar cuáles serían una de esas causales para poder determinar que un matrimonio es nulo. Ya hablábamos de esas reglas, pero ¿cuáles serían? Sabemos que hay muchas causales, pero hablemos de las más constantes, de las más importantes, no sé cómo decirlo.
Y que todas surgen de esos tres factores que tú hablaste, ¿verdad, Luis? Todas tienen que ver con esos tres factores.
Las distintas causales de nulidad matrimonial, naturalmente, se ajustan a uno de estos tres principios que hemos hablado. Vamos a poner un ejemplo de falta de esa libertad personal mía como individuo al momento de contraer matrimonio. Lo que vamos a dar es solamente un ejemplo para ilustrar la idea. Supongamos que esta joven pareja han llegado al mínimo de edad como adultos, han cumplido los 18 años de edad. Naturalmente no podemos pensar que una persona a los 18 años ya ha alcanzado el grado de madurez, experiencia, entendimiento, que solamente da la vida y los años y naturalmente pues ese proceso de crecimiento individual. Pero supongamos que esta joven pareja se acaban de conocer. Digamos que inmediatamente surge un embarazo no deseado. Y ella procede de un grupo familiar, de un cuadro familiar, en donde sus padres han sido muy decididos, han hecho mucho énfasis en conservar los valores morales, en llevar una vida moral recta, en ajustar la conducta personal a los valores de la iglesia, a la doctrina de la iglesia. Y sabemos, pues, en nuestra doctrina, que las relaciones sexuales forman parte de la vida matrimonial y están recluidas necesariamente dentro del ámbito del matrimonio. De repente tenemos una muchacha joven, tal vez de 18, 19 años, soltera, encinta, proveniente de un ámbito familiar donde se le ha dado una formación cristiana muy seria, muy responsable de parte de sus padres, pero se siente ella en una situación que podríamos decir sin escapatoria, en el sentido de no quiere desilusionar a su familia, no quiere ser motivo de vergüenza para sus padres, pero tampoco tiene el convencimiento de realmente querer hacer una vida de familia con el que era su novio en ese momento. Es un momento muy serio, es una decisión muy grave, y es una decisión donde hay muchos factores que intervienen. No es necesario decir que esa persona padece de sus facultades mentales. No es necesario atribuir esto a una amenaza recibida, digamos, por otras razones. Pero sabemos que una persona en esas circunstancias muy probablemente no tenga ese grado de libertad personal y se ve forzada interiormente a tomar una decisión que en otro momento, que en otras circunstancias, nunca hubiera tomado.
No con libertad.
Exactamente. Esto es un ejemplo. Voy a poner otro ejemplo ahora en otro sentido. Es muy probable que, sobre todo en nuestros ambientes, el tema del machismo sea algo que es recurrente en las relaciones de pareja. Y no es infrecuente, es decir, es bastante común que haya individuos, que haya personas que digan, bueno, yo quiero a mi esposa, yo quiero a mi novia, yo quiero a la que va a ser la futura madre de mis hijos, pero si yo encuentro o me topo con otra persona a lo largo de mi camino, o incluso antes de casado, que yo pudiera tener una relación con esa persona, una relación sexual, abierta, donde yo me reservo el derecho de ser fiel a mi pareja, y eso yo lo tengo muy claro en mi mente. Yo quiero a mi esposa, yo la quiero para madre de mis hijos, pero si yo me encuentro con cualquier otra mujer que yo pueda tener la oportunidad de estar con ella, dejándoselo saber o no a mi pareja, pues es mi decisión, es mi voluntad personal. Naturalmente, una persona que contrae matrimonio con esas condiciones que él mismo se impone, no es casualidad, no fue simplemente que se encontró con alguien, sino que al momento del consentimiento estaba bien seguro de lo que estaba haciendo. Me caso contigo porque eres buena candidata para ser madre de mis hijos, pero yo me reservo el derecho de estar con quien yo quiera. Naturalmente, esa persona vacía de contenido esa decisión matrimonial. Divide lo que no se puede dividir. Da un sí sin verdadero significado conyugal. Y por lo tanto, no se produce lo que decías hace un momento, Cucho. No se produce ese vínculo sacramental que debió haberse producido al momento del consentimiento. Bien, la distinción entre divorcio y nulidad matrimonial, creo que podemos describirla de esta manera. Cuando una persona va a un juez civil para divorciarse, le dice: señor juez, yo me casé con esta persona en tal fecha, ha transcurrido tanto tiempo, mire todo lo que ha ocurrido a lo largo de nuestra historia de vida en común, yo ya no quiero seguir con esta persona, él ya no quiere seguir conmigo. El juez, viendo los hechos que se le presentan, determina que a partir de ese entonces ya no hay contrato conyugal entre esas dos personas. El juez no examina si al momento de contraer matrimonio realmente lo hicieron de manera libre, voluntaria, consciente, decidida. El juez solamente dice: bueno, ya no quieren seguir adelante, a partir de aquí ya yo declaro que entre ustedes no hay
nada,
ningún tipo de relación conyugal. La nulidad matrimonial no toma en cuenta la historia de esa relación. Es posible que podamos encontrar muchas veces un verdadero matrimonio en una pareja que no han logrado ajustarse, adaptarse el uno al otro a lo largo de la vida. No hay nadie perfecto. No hay ninguna pareja que esté libre de dificultades, de problemas, de ajustes que hay que hacer a lo largo de la vida. La pérdida de un empleo puede traer serias dificultades a la vida matrimonial. A veces interferencias indebidas de las familias pueden causar problemas. Los hijos, con el paso del tiempo y el ir creciendo, pueden también traer problemas que afectan decididamente la vida de una pareja, pero ello no quiere decir que el matrimonio es nulo. La nulidad matrimonial se basa solo y directamente en el momento del consentimiento.
Perfecto. Ahora, hay muchas personas que quizá saben y reconocen que su matrimonio fue nulo, se separan de esa persona, no viven más con esa persona y después deciden rehacer su vida, pero no pueden casarse por la iglesia porque obviamente existe el sacramento. Digamos, esas personas serían candidatas para poder hacer una nulidad matrimonial y después casarse. Mucha gente no da ese paso porque piensan: eso me va a tomar mucho tiempo, ¿qué significa?, ¿cuánto me cuesta? Y entonces a veces tenemos todo eso en nuestra mente y hay gente que puede estarse privando de poder disfrutar del sacramento de la Eucaristía por no tener el sacramento del matrimonio con la persona que están viviendo. ¿Cómo es este proceso?
Voy a responder en distinto orden de las preguntas. En primer lugar, tal vez el aspecto que no es el más importante, pero creo que es bueno decirlo desde un principio: las causas de nulidad matrimonial en la Arquidiócesis de Atlanta no tienen ningún costo económico. En septiembre del 2015, cuando el Papa Francisco introduce las nuevas normas para tratar las causas de nulidad matrimonial que simplificaron el proceso de nulidad, pidió que en aquellos lugares donde los tribunales eclesiásticos pudieran ofrecer de manera gratuita los servicios a quienes solicitaran la nulidad matrimonial, así lo hicieran. Y nuestro arzobispo Wilton Gregory, muy generosamente, teniendo en cuenta las circunstancias de todos nuestros fieles cristianos aquí en la Arquidiócesis de Atlanta, decidió que el tribunal prestara sus servicios de manera gratuita a todos los que solicitan los servicios del tribunal.
O sea que ese proceso no cuesta nada. O sea, yo puedo solicitar el proceso de la nulidad y no tengo que pagar nada.
En segundo lugar, precisamente el Papa para septiembre del año 2015, introduce unas reglas que tuvieron como efecto simplificar el proceso de nulidad. En dos sentidos, y el principal es que muchas personas que habían celebrado su matrimonio en otro lugar, en otro país, en otro estado, se veían limitados de poder hacer su petición aquí en el Tribunal de Atlanta, porque normalmente parte del proceso era pedir autorización a ese otro tribunal del lugar donde se celebró el matrimonio para poder iniciar el proceso. En ocasiones era un poco más complicado, en ocasiones era un poco más fácil, pero al fin y al cabo era tiempo que se sumaba y que hacía que el proceso pareciera eterno. El Papa, entre otras cosas, simplifica que ya no hay necesidad de acudir a otros tribunales para pedir permiso para iniciar una causa de nulidad. Cualquier persona que tenga su domicilio en la arquidiócesis de Atlanta y está interesado en obtener una respuesta a esa pregunta, ¿es mi matrimonio nulo o no? Uh-huh. Tiene el derecho de hacerlo. No importa dónde se haya celebrado el matrimonio, no importa dónde viva el exesposo o la exesposa, basta que tenga domicilio aquí en Atlanta, en la arquidiócesis de Atlanta, en cualquiera de nuestras parroquias, para someter la petición de nulidad. Tal vez la última pregunta y más importante. Yo pienso que mi matrimonio es nulo. Yo tengo sentimiento, conciencia. Yo creo que mi matrimonio es nulo. No basta formular esa pregunta. Pero de ahí inicia el proceso de nulidad matrimonial.
Perdóneme que te interrumpa un poquito porque estamos a
un minutito
de terminar el programa. Entonces, si tú no tienes ningún inconveniente, creo que viene la parte más emocionante. ¿Por dónde empiezo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo arranco? ¿Tú tendrías algún problema en que grabáramos una segunda parte de este programa en un par de minutos? Así es de que, porque estamos cortos de tiempo, entonces lo que queremos que quede claro es qué es la nulidad matrimonial, cuáles son esas causales de las que ya nos hablaste, que es algo totalmente gratuito en la Arquidiócesis Católica de Atlanta y que aunque yo haya celebrado mi matrimonio en otro país, en otro lugar, puedo, sin necesidad de acudir a ese otro a esa otra instancia, realizarlo localmente.
Así es
de que lo que vamos a hacer ahora es que vamos a cerrar el programa del día de hoy de nulidad matrimonial parte 1 y vamos a seguir con la segunda parte, que es cuál sería ese proceso cuando me surge esa, ¿será que sí? ¿Será que es válido que puedo hacer la nulidad de mi matrimonio? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Así es de que estamos pendientes con ustedes para esta segunda parte.
Y muchas gracias, Luis, por acompañarnos en el día de hoy.
Para servirles.
La familia es una institución donde el